Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y con Sebastián Merallo, el profe de historia, para meternos derecho en un tema que tiene un montón de aristas, como se suele decir. ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo va?
Perfecto, Martín. Vamos a hablar de la guerra contra el Paraguay hoy, si te parece.
Sí, me parece que es un episodio en la historia argentina y de estos tres países, cuatro en realidad, porque tres son las potencias que se unen, en este caso Argentina, Brasil y Uruguay, contra Paraguay. O sea, así definido, o sea, no hay nada más que decir. Te planteé el escenario, vos seguí.
Arrancamos.
Pero esto fue así, ¿no? Ubicados en la línea de tiempo histórica, ¿dónde estamos?
Primero, este año se cumplen 150 años justo de esa guerra infame, ¿no? De la guerra contra el Paraguay,
este del año
final
2020.
De la guerra, ¿no? 2020, porque la guerra termina en 1870, inicia en 1865, y bueno, algunos autores se animan a hablar incluso de genocidio, ¿no? Genocidio latinoamericano o genocidio contra el pueblo paraguayo, pues es la guerra más sangrienta que ocurre en América después de la guerra civil norteamericana.
Cinco años de guerra.
Es una guerra larga.
Y otra cosa interesante, contexto. Paraguay estaba siendo una potencia en el corazón de Sudamérica.
Claro, su desarrollo económico, de una industria incipiente y demás, ahora lo vamos a ir tratando a lo largo de la clase. Arranquemos con lo que vos dijiste, ¿no? ¿Por qué se conoce como guerra de la Triple Alianza?
Claro.
Triple infamia, van a decir algunos autores, ¿no? Porque, bueno, el 1 de mayo de 1865 justamente se firma un tratado secreto, que se llamó Tratado de la Triple Alianza, porque lo firmaban tres partes, ¿no? Tres países, como bien dijiste. Se firmó en Buenos Aires ese tratado particularmente y lo aprueba el Congreso de Buenos Aires de forma secreta. ¿Quién firma?
Ya empezamos mal.
Ya arrancamos mal, ¿no? Siempre
¿cómo
metidos
vas a hacer
en
una cosa secreta?
Una cosa secreta que después se conoce además por un diplomático británico. Se va a conocer en Inglaterra. Se va a dar a conocer, digamos, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué parte firman ese tratado?
Sí.
El Imperio del Brasil, que era un imperio justamente, un imperio esclavista, dedicado al tráfico de esclavos, que estaba al mando de Pedro II de Brasil. La banda oriental, el Uruguay, donde había una lucha, que ahora vamos a ver por qué es importante esta lucha, entre el Partido Colorado, que era de tinte liberal, y el Partido Blanco, similar a los federales, ¿no?, de la Argentina. O sea, había una lucha casi en espejo, como lo que pasaba acá entre unitarios y federales.
Exacto.
En el Uruguay, entre blancos y colorados. Y la Argentina, ¿no?, que tenía como presidente a Bartolomé Mitre.
Para esa altura, claro, ya habían ocurrido varias cosas en la Argentina, ya había estado Urquiza,
la batalla de Caseros,
unas constituciones que andaban dando vueltas por ahí, y la Argentina estaba formándose como nación.
Y la batalla de Pavón, ¿no?, donde Mitre triunfa sobre Urquiza, y Urquiza se va a retirar, va a ser un actor importante por eso, pero por su pasividad, ¿no?
Pavón y la aparición de toda esta cuestión de Mitre y todo, da como final a un momento de la Argentina y comienza otro, sería así, ¿no? Es como un hito histórico.
Y empieza la parte en la que se comienza a organizar el Estado Nacional,
el Estado,
¿no?,
Nacional.
A crear el Estado Nacional. Por eso la guerra se da en un momento de definición, no solo de los límites entre los diferentes países que no estaban todavía claros, sino también en eso, ¿no? La creación de los propios,
claro,
los propios estados. Un ejemplo de esto que deja todo más claro: Argentina no tenía un ejército regular en el momento de la guerra.
Mira.
No teníamos un ejército constituido porque no había estado todavía, ¿no?
Porque a veces los chicos y las chicas está bueno meterlos en contexto. Decime, Seba, si no, vamos. Pero digo, hubo ejércitos. Estuvo el ejército del norte, Belgrano, el de los Andes, San Martín. Y después de ahí vino un problema interno en la Argentina, donde las luchas internas hacían que hubiera ejércitos, capitanes, de todo. No había un ejército organizado como va a empezar a haber a partir de esta fecha.
Claro, no hay un ejército profesional, digamos.
Ahí va.
Otro ejemplo, se hacen levas masivas, que levas son las
masivas,
levas,
tal cual.
Reclutamiento de tropas.
Casi compulsivamente.
Claro, de gente que no es profesional de la guerra, ¿no?
Y entonces se los levantaba y se los llevaba a pelear.
Eso demuestra que no había un ejército, digamos, constituido para pelear una guerra, y menos de cinco años, ¿no?
Es un detalle que no es menor cuando arrancás hablando de la guerra del Paraguay, ¿no?
Y también, bueno, estábamos pasando por las luchas interiores, como bien vos dijiste, la lucha entre unitarios y federales, veníamos de pasar un poco por eso. Mitre y el gobierno central estaba tratando de acallar un poco las voces del interior, ¿no?, de los viejos soldados federales que quedaban.
Las peleas entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, ¿no?, también.
En 1863 se rinde y es ejecutado el Chacho Peñalosa,
el Chacho
Vicente
Peñalosa,
¿no? Que, bueno, exponen su cabeza en la Plaza de Olta, en una pica, como para demostrar, digamos, lo que no había que hacer, ¿no? Un ejemplo de resistencia.
Esto no, dijeron.
Lo que hace Peñalosa no hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se da el conflicto inicial, ¿no?, para que se firme ese tratado y para que inicie la guerra? Por el conflicto que había, como dijimos, en Uruguay, entre los blancos y los colorados. En la banda oriental gobernaba Bernardo Berro, que era del Partido Blanco. Y en 1863, o sea, dos años antes de que inicie la guerra del Paraguay, un señor llamado Venancio Flores, del Partido Colorado, invade el Uruguay para derrocar a Berro, justamente, ¿no? Que era de los blancos. Para ello, ¿con quién cuenta? Con la colaboración de Mitre, de Argentina, y el Imperio de Brasil. O sea, para intervenir en el Uruguay.
Berro, de ideologías parecidas.
Ideologías parecidas, ¿no? Por eso dije lo de unitarios y federales, que es casi claro, como un espejo, ¿no?
Estaban ahí como apoyando a sus amigos ideológicos.
Y también de ideología en lo económico liberal, ¿no?
Liberal, claro. Era todo como el mismo grupo, por decirlo así.
Así es.
En diferentes países.
Claro, totalmente. Ahora, Berro, ¿a quién le pide ayuda? Bernardo Berro, que gobernaba el Uruguay, a su aliado natural, que era el Paraguay. Exacto. Gobernado por Francisco Solano López. Que quién era, era un mariscal, el mariscal Francisco Solano López, presidente del Paraguay desde 1962, y era visto por los sectores dominantes, tanto de la Argentina como por el Imperio de Brasil, como un dictador, ¿no? Como alguien que no permitía la apertura del Paraguay al libre comercio, ¿no? Que tenía las fronteras cerradas, decían.
Él desde 1862 era el presidente y tomó muchas medidas en Paraguay de protección al Paraguay.
De protección y también para lograr un desarrollo de un modelo soberano, ¿no? Trae inclusive ingenieros desde Inglaterra y desde países de Europa para desarrollar su modelo. Por eso cuando hablan de un modelo cerrado, no tenemos que estar de acuerdo, digamos, porque es un modelo que mira hacia afuera, si bien era proteccionista de sus materias primas y de su industria incipiente que estaba desarrollando, que tenía astilleros, tenía altos hornos, o sea, tenía algunos desarrollos incipientes que podíamos llegar a pensar que en un futuro podían desarrollar una industria, ¿no? Ahora, se arma el conflicto este en el Uruguay y se termina armando una cierta coalición, ¿no? Por un lado, los blancos, los federales de Argentina y el Paraguay contra el Imperio de Brasil, los colorados y los liberales argentinos. O sea, ¿por qué intervienen, digamos, en el conflicto de Uruguay, Argentina y Brasil? Mitre, porque quería que ganen los blancos, básicamente, que eran sus aliados naturales. Y Brasil, porque tiene un conflicto de tierras con la banda oriental y el gobierno de Berro le era hostil. Ahora, en los últimos meses, ¿no? Como apoyan a Venancio Flores para que ingrese en el Uruguay, terminan ocupando la ciudad de Paysandú, ¿no? Se masacra a la población civil de Paysandú. El 2 de enero de 1865 ya toman la ciudad y termina cayendo el gobierno blanco, cae el gobierno de Uruguay y colocan a Venancio Flores del Partido Colorado como dictador, ¿no? En la banda oriental. Y acá se explota surge la chispa, digamos, ¿no? De cómo explota la guerra del Paraguay. Solano López solicita permiso al gobierno argentino para atravesar Corrientes y pasar a auxiliar al Uruguay. Mitre que le dice, no, por supuesto, ¿no?
Ni loco.
Ni loco pasás por Argentina. Solano López convoca al Congreso de Paraguay y decide cruzar de todas formas. Es prácticamente una declaración de guerra a la Argentina, ¿no? Por lo menos así lo toma el gobierno argentino, el gobierno de Mitre. Entonces cuando cruzan por Corrientes el 13 de abril del 65, explota la guerra, ¿no?
Es el comienzo de la guerra del Paraguay.
Cuando cruza el Paraguay para ayudar a Uruguay. Entonces así se gesta la alianza entre Argentina, el Imperio de Brasil y la banda oriental. Y el 1 de mayo del 65, de 1865, se firma el tratado secreto que mencionamos al principio. Ahí se establece, bueno, no solo la alianza, sino cómo se va a llevar a cabo la guerra, cómo se van a repartir el Paraguay también luego de finalizada la guerra, por eso es secreto el pacto, digamos, porque van contra de todos los tratados de guerra, y no se conoce hasta casi el final de la guerra, ¿no?
Estaba pensando que en el mismo año, en 1865, llegan los galeses a la Patagonia. Una cosa de locos, claro. El país como estaba, ¿no? Porque hacia el noreste comenzaba una guerra importante. Regional.
La más importante.
La más importante después de la guerra de secesión. Y a la Argentina le llegaban, entre otras gente inmigrante, y en este caso galeses, a fundar su nueva colonia en la Patagonia, una tierra que estaba considerada de salvajes y que eran solo arrendatarios de muy poquitos lugares en el río y el resto era latifundio, ¿no?
Y se relaciona con eso que dijiste vos, la clase que hablamos de la inmigración.
Exacto.
Y también con la de las enfermedades, que hablamos de las pestes, de la fiebre amarilla,
exacto,
y todo eso.
Y el fiebre amarilla en la guerra del Paraguay, olvídate, era un lugar, era un foco, ¿no? Todo lo que pasó en la guerra.
Un foco y se trajo el cólera y la fiebre amarilla
de allí
a esta región.
Bueno, estalló todo entonces.
Estalla la guerra, Mitre dice una frase emblemática que es: en 3 días en los cuarteles, en 3 semanas al frente, en 3 meses en Asunción. La guerra no dura ese poquito tiempo, dura 5 años, ¿no?
Sí.
O sea, todo lo contrario a lo que quería Mitre. Y ahora, ¿qué pasa con la guerra? Mitre lo que hace es imponer a través de esta guerra a todo el país a la causa nacional, digamos. Hace que los federales luchen de su bando. Eso sí. Es lo que intenta, ¿no? Que todo el país luche de su lado contra el Paraguay. Bueno, lo cierto es que la guerra comienza, ¿no? Se desarrolla. Las primeras batallas son la de Riachuelo y Yatay, donde es derrotado el Paraguay. Luego viene se apostan en el Humaitac, ¿no? Que es la región donde se va a dar los primeros 3 años de la guerra. Es la zona sur del Paraguay, una zona pantanosa y selvática que le permitía a los paraguayos, ¿no?, asentarse ahí y poder luchar.
Vamos a ir este relato, pero pongamos un poco de música que tiene que ver con esto. A ver.
Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acostañú. Llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra Guazú. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como el 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado.
Acostañú, esto es de Federico Riera y Emilio Vigi, interpretado por Ricardo Flecha, donde habla el relato de este comienzo, justamente, que vos decías, Seba, de esta chispa que encendió una guerra sangrienta de 5 años.
Sí, en realidad, Acostañú es recordado porque es una batalla más de la parte final de la guerra.
Ah,
¿no?
Ya, al revés.
Claro, dije cualquier cosa. De enero del 69, pero es recordada, ¿por qué? Porque es una batalla en la parte final de la guerra en la que Paraguay ya está prácticamente derrotado y Solano López toma la decisión de alistar al ejército, digamos, ¿no? A mujeres y niños. Y hay muchos niños en esa batalla.
Sí, es un verdadero sacrificio.
Es una tragedia, ¿no? Lo que termina pasando. Y bueno, la batalla de Acostañú es recordada porque, bueno, son chicos peleando contra un ejército 4 veces más grande,
¿no? Una constante que se va a dar en casi todas las batallas que uno anda leyendo por ahí, ¿no? Que sobre el final, generalmente cuando ya no quedan hombres, varones, adultos que van a la guerra, se hace conscripción de lo que hay a mano. Y aparecen niños, mujeres, ¿no?
Por eso se habla de guerra total para el Paraguay, ¿no? Porque fue una guerra que devasta no solo su economía, sino a la población en general. Y bueno, terminan muriendo la mayoría de los hombres del Paraguay, ¿no? Es una población que termina con mayoría de mujeres. El mariscal Solano López, para el final de la guerra, va retrocediendo, lo persiguen durante 7 meses hacia el norte del Paraguay. Lo van siguiendo, ¿no?, los soldados brasileños, que son los que terminan con la guerra. Argentina, la parte final es marginal, digamos, la Argentina no participa tanto en la parte final de la guerra. Finalmente, en el Cerro Corá, junto a su mujer y su hijo Panchito, de 17 años, termina siendo masacrado, ¿no?, Solano López, y ahí termina la guerra. Las palabras finales son "muero con mi patria" de Solano López, claro. O sea que también matan hasta su presidente, ¿no?
Uh-huh. Es no una conocía la batalla de Acostañú ni esta circunstancia histórica. Fue grave realmente, fue sangrienta.
Es muy recordada en el Paraguay, ¿no?, por lo sangrienta que fue. Antes hay otras batallas, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar la de Yataití Corá, ¿no? Eventos importantes, sí, digamos. Sí. Hay otras batallas, pero como evento importante en Yataití Corá, el encuentro entre Francisco Solano López y Mitre. Hay pinturas, ¿no?, algunas imágenes donde Solano López le propone un acuerdo de paz a Mitre en septiembre del 66. Mitre se toma unos días para pensarlo y después luego le dice que no, ¿no? Entonces no hay acuerdo, digamos, de claro, paz en ese momento. Y unos días después ahí se da la batalla de Curupaití, que es una de las más recordadas, que es la última victoria del Paraguay, y también es muy sangrienta, en septiembre del 66, donde 5.000 paraguayos se enfrentan a 20.000 soldados de la Triple Alianza, pero ganan, ¿no? Se apostan ahí. Es una derrota terrible para la Argentina, deslegitima mucho a Mitre, que era el jefe del ejército de la Triple Alianza. Y bueno, a partir de ahí es cuando ya la participación argentina es más marginal, porque el mando del ejército pasa al Brasil, ¿no?
Hay un miembro de la milicia, me parece que es un buen momento para recordarlo, que es Cándido López, que es el autor de unas pinturas extraordinarias de perspectiva. ¿Qué quiero decir? El tipo llevaba escaleras para subirse y ver la batalla desde lo alto, porque si no, es muy difícil para un pintor tener el plano de la batalla si no es en altura. Entonces el tipo llevaba unas escaleras y se subía ahí, pintaba, hacía bocetos y pintaba. Obras que se pueden ver hoy, algunas en el Bellas Artes, en el Museo de Bellas Artes, y otras están en el Museo Histórico Nacional.
Museo Histórico.
Allí en la calle Defensa, ¿no?, en el Parque Lezama. y da un poco de perspectiva y de imagen de lo que fue esa guerra, donde hay cientos de humos en el horizonte, de fuegos salvajes, de guerras y de cuerpos destrozados en medio de una batalla carnal prácticamente, ¿no? El tipo hace una gráfica, como si fuera un reportero gráfico de lo que fue esa batalla, esa guerra, y es realmente te pone la piel de gallina.
Claro, son pinturas históricas, ¿no? Sí. Y bueno, justamente la batalla que yo te mencionaba, la de Curupaití, que es la última victoria del Paraguay, en esa batalla muere el hijo de Sarmiento, Dominguito Fidel Sarmiento, el hijo también del vicepresidente Marcos Paz, y Cándido López justamente es herido en uno, por una granada en uno de sus brazos,
sí.
Termina perdiendo su mano derecha y adiestra la mano izquierda para poder seguir pintando.
Impresionante.
Y sigue, continúa pintando las batallas y la guerra del Paraguay, ¿no?
Sí, sí, en un formato muy particular, digo, chicos, chicas, búsquenlo, porque las figuras humanas tienen el tamaño de un muñequito tipo Playmobil, porque no para poder ver un escenario tan grande hay que hacer todo en perspectiva, y lo hace Cándido de una manera extraordinaria.
Ahora vamos a dar una tarea al final de la clase sobre Cándido para que busquen en casa. Bueno, y en abril de 68, también para decirlo, 1868 asume Sarmiento como presidente, ¿no? En la parte final de la guerra, que dijimos que dura hasta 1870.
Sí.
O sea, pasa por dos gestiones, la de Mitre y la de Domingo Faustino Sarmiento en la parte final.
Qué curioso que después Sarmiento se va a ir al Paraguay, ¿no? Y sus últimos días
lo
va a pasar en el Paraguay.
Y también algo para destacar es cómo el Brasil, ¿no?, avanza sobre Asunción en la parte final de la guerra y devastan la ciudad, ¿no? Saquean las casas directamente. Se llevan pianos de cola en los barcos, o sea, es un saqueo tremendo el que se hace sobre Asunción, una ciudad que termina devastada, ¿no? Bueno, y como saldo para la guerra, final de la guerra, ¿no?, mueren 20.000 soldados argentinos, aproximadamente 50.000 brasileños, paraguayos mueren entre 600.000 y 1.000.000, ¿no? Una crueldad tremenda la guerra. Fue una guerra total para el Paraguay, como decíamos antes, por eso algunos autores se animan a hablar de genocidio, ¿no? Se termina con su población masculina. Y es una tragedia desde todo punto de vista para Paraguay, que pierde su autonomía, se le impone un gobierno sumiso, se le hace sacar empréstitos para pagar los costos de la guerra. Es decir, que todo el desarrollo que tenía el Paraguay, que dijimos proteccionista, ¿no?, una economía pujante, termina devastada por la guerra de la triple infamia, ¿no?
Y ese modelo que queda después de la guerra del Paraguay en la región se va a replicar, no el modelo de la guerra, sino el modelo económico, el formato del poder, se va a replicar mucho tiempo.
Sí, se va a desarrollar el liberalismo económico, ¿no? Y se va a conformar en nada más ni nada menos que el Estado Nacional. Por eso 1870 es un año crucial, no solo para el Paraguay por la tragedia, sino para los otros tres países, ¿no? Como formas de forjar su Estado Nacional, tanto como va a ser después la conquista del mal llamado desierto, ¿no?, que va a perpetrar Roca hacia 1880, ¿no?
Se va consolidando una nación, esto va de mi cosecha, lo digo, me hago cargo, en base a hechos de sangre, ¿no? Porque la guerra del Paraguay es un hecho de sangre inevitable, histórico y está registrado, y la campaña del desierto también, de alguna manera, es cruenta, ¿no?
Y un modelo que va a estar ligado, como vos dijiste, al liberalismo y a Gran Bretaña, ¿no?, que era la potencia imperial de la época y que financió la guerra a través de empréstitos. Y bueno, una de las causas principales de la guerra se suele decir que es la búsqueda de que se abra el Paraguay al libre comercio, porque Inglaterra necesitaba algodón, que era el algodón que antes sacaba del sur de los Estados Unidos, que es quien queda derrotado en la guerra de secesión, ¿no? En la guerra de secesión
el sur
termina derrotado el sur norteamericano y gana el norte industrial. Entonces el proveedor natural de algodón de Gran Bretaña termina derrotado y necesitaban buscar algodón en otros mercados y también dónde colocar sus productos, que lo dijimos después de la Revolución Industrial. Inglaterra tiene que ver a dónde coloca sus productos, entonces había que abrir el Paraguay al progreso, como le decían ellos, ¿no?, al libre comercio.
Lo interesante es que se llevaban el algodón paraguayo y argentino también en un formato de materia prima, de producto no elaborado, y volvía a nuestras tierras elaborado en telas y confecciones que salían 10 veces más, o sea.
Bueno, hay un autor muy interesante que es León Pomer, que escribe sobre la guerra del Paraguay, que él dice, Paraguay era un mal ejemplo, era un contramodelo, o sea, no había que seguir lo que hacía Paraguay para el liberalismo económico, porque tenía un desarrollo soberano, ¿no?
Y podía generar sus propias cuestiones de consumo, no dependiendo de las potencias, puntualmente de Inglaterra, ¿no?
Totalmente. Inglaterra, además, que tenía una crueldad total porque era colonialista en esta época, había avanzado sobre la India, sobre China, incluso sobre Irlanda, ¿no?, que está muy cerca de Inglaterra. Y bueno, era un contexto en el que el imperialismo y el colonialismo estaban en auge.
La guerra termina 30 años antes de que cambie el siglo, o sea, 1870. Va a llegar el comienzo del siglo, allá por 1900, el comienzo del siglo XX, donde, ya lo hablamos con Sebastián, los modelos de Argentina, de la mano de Roca, del Partido Autónomo, el autonomista, van a tomar este modelo como modelo de patria, de, digamos, ¿no? De hecho, el empréstito con los ingleses que hace Roca también es parte de lo mismo, ¿no? Es pedir plata a los que tenían guita para quedar endeudados en una deuda prácticamente imposible de pagar, ¿no? O sea, este modelo va a seguir. Por eso la guerra del Paraguay es tan importante. Deja detrás, si me equivoco, Seba, me lo decís con total libertad, pero deja detrás un modelo de patria que estaba desorganizada, con luchas internas, con sangrías propias entre facciones del mismo país, a un modelo de Argentina que empieza a constituirse como nación y hacia la afuera va a ser el típico modelo agroexportador abierto a las potencias del mundo que van a tomar sus productos y van a estar sometidos a sus economías.
Totalmente, y algo que logra la guerra es terminar con las resistencias del interior, ¿no? Quienes se alzan contra la guerra del Paraguay son los caudillos federales del interior, entre ellos Felipe Varela, que es el que lanza una proclama, ¿no?, diciendo que el Paraguay es una provincia hermana y se opone al gobierno central de Mitre. Y bueno, habla a favor del Paraguay y bueno, se acallan esas rebeliones del interior y ya se desarrolla ahí el modelo que bien vos describís, ¿no?
Y también otra cosa que es interesante decir, se establece un modelo de hermandad entre países de la región, Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay destrozado, en una dirección, no es la patria grande que soñamos, sino es la patria del liberalismo, de la economía, del estar subyugado a un poder central imperialista. Se arma ese territorio, que va a ser el canto del cultivo para que después vayan apareciendo movimientos populares para identificarse en la búsqueda de otra identidad, que es la que los que nacimos en esta tierra queremos.
Exactamente.
Se plantea eso, ¿no? Qué apasionante que es la historia en ese sentido.
Es eso lo que termina pasando. Y bueno, si querés, para cerrar, proponemos la tarea rápidamente.
Dale.
Googlear, si tienen acceso a internet, quienes puedan hacerlo, ¿dónde está Cándido? Y les va a salir un juego que es para buscar a Cándido López, como si fuese buscar a Wally.
Sí.
El antiguo juego.
Qué bueno.
Y podemos buscar a Cándido en las pinturas. Es un juego del Museo Histórico Nacional que está muy bueno. Se descarga en el PDF y ahí les va a decir las instrucciones para encontrar a Cándido López en la pintura.
Sebastián Merallo, Historia. Un placer, como siempre, Seba. Nos vamos a ir con una canción y nos despedimos hasta mañana, que se llama Perdón Paraguay. No hay más nada que decir. Perdón Paraguay. Lo dicen desde esta perspectiva, entendiendo qué es lo que pasó. José Lo Schwab, Perdón Paraguay. Nos escuchamos mañana. Esto es Radio Escuela, por Radio Nacional, para todo el país. Chao.
¿En qué momento nos peleamos entre hermanos? ¿De quién la mano negra que nos alejó? ¿Cómo es posible que pudimos confundirnos, dejar correr la sangre por una traición? ¿En qué segundo nos volvimos contra el pueblo, que no es más otro que el que vivimos los dos? ¿Con qué intereses nos pusieron enfrentados? ¿Cómo pudimos escribir tanto dolor? Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón. Siento vergüenza cuando hablamos de la historia, que la venganza pierda fuerza en el amor. Por este río que nos une y nos hermana, por el futuro es que te pedimos perdón. En una guerra nos unimos en alianza, con el Brasil, con Uruguay y contra vos. Como argentino dejo en claro y por escrito que Mitre nunca me ha tenido a su favor. Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay. soldado misionero correntino que se ha negado a ir al frente por tu honor. Lloro en el humo la masacre de tu pueblo. A Costa yo me duele tanto como a vos.